Saben ustedes, porque bueno, lo venimos comentando desde allá hace unos cuantos días, Carlos Di Fulvio, este guitarrista, poeta, compositor, investigador, folclórico e histórico, llega el próximo fin de semana a la ciudad de La Plata para brindar un show íntimo en el espacio Don Juan. Y antes de ese encuentro, entonces, tenemos ahora el inmenso placer de charlar con él unos minutos. Buenas noches, don Carlos. Gracias por atendernos. Un gusto poder charlar.
Buenas noches, Martín.
¿Cómo le va? ¿Bien?
Bien, muy bien. Preparándonos para ir a La Plata después de tanto tiempo.
Hace mucho sí que no anda por aquí, ¿no?
Y sí, hace varios años, porque empezaron a faltar los espacios en que solían reunirse la muchachada y la gente a escuchar música, por lo menos la música nuestra, ¿no?
Así es,
Ahora parece haber resucitado y con mucho gusto vamos a volver a La Plata.
qué bueno poder recibirlo nuevamente en la ciudad. Recuerdo un recital suyo hace ya unos cuantos años. Entonces era en el marco de una peña realizada por un programa de radio, el programa de Orlando González, que realizaba una peña en el Club San Martín de aquí de la ciudad de La Plata.
Sí.
Los conciertos que usted brindará el próximo sábado y domingo, bueno, son de otra característica, ¿no? Más íntimo este encuentro, en un espacio más chico, pero donde seguramente, imagino, Carlos, estarán también los temas con los que la gente lo identifica, ¿no? Aquellos que son seguramente los más populares.
No, por supuesto. Hay de todo, un poco de obra integral y otro poco de las chacareras ya conocidas. Hay que dar un poco de cada cosa, porque si no, alguien protesta.
Y bueno, está por estos días presentando su nuevo trabajo discográfico, ¿no? Canto a la
Así
Batalla
es,
de Tucumán.
salió la nueva obra que es Canto a la Batalla de Tucumán, dedicado a Manuel Belgrano. Es una breve reseña de la vida de Manuel Belgrano, desde que se hace cargo del ejército del Alto Perú, del Ejército del Norte, hasta la Batalla de Tucumán.
Interesante, entonces, este trabajo donde usted realiza una reseña de la vida de Manuel Belgrano, digo, este hombre que aparece como el gran héroe, ¿no? En los manuales escolares y que con un poder de síntesis que a veces asusta un poco, se lo vincula únicamente como el creador de la bandera, ¿no?
Sí, realmente lo que ha hecho ese hombre es titánico y a medida que uno lo va conociendo se sorprende. Nosotros conocemos como padre de la patria al general San Martín, pero no sé, lo titán de este hombre es más o menos. A él también le decían el padre de la patria, Belgrano, y él en su modestia se conformaba diciendo: yo me conformo con ser buen hijo de la patria. Genial.
Sí. ¿Por qué Belgrano, don Carlos? ¿Cómo llegó a usted a Belgrano?
Yo recibí casi como heredado el trabajo, o la idea, mejor dicho, porque el doctor Buroni había hecho una reseña y quería musicalizarla, había hecho unos versos junto con Olga Latour de Botas, que es una gran investigadora. Y bueno, cuando yo leí los versos y de qué se trataba, le digo: yo, si pongo mano acá, tengo que deshacer esto para hacerlo de nuevo. Bueno, me dicen, te hágalo a su gusto. Y así, con ese permiso, esa veña, puse mano, con toda la precaución para no defraudarlos y para hacer un trabajo que podía satisfacer las inquietudes de ellos, ¿no?
¿Y qué descubrió, Carlos,
No, no
de
se descubre nada, no, se descubre lo que es el valor de un hombre educado, culto, ¿no? Más que general y que doctor. Si bien tenía todos los grados de eso, pero se trataba de una persona que amaba profundamente a la patria, a tal punto que la insertó en el consenso del mundo y la metió junto con el comercio del mundo. Así se integra Argentina al mundo. No en vano tenemos todos los colegios de comercio, por ejemplo, que se llaman Manuel Belgrano. No, la mayoría cree que es porque el general Belgrano, pero no, es precisamente en honor a esa labor de Belgrano.
Yo le preguntaba, digo, en este trabajo que usted heredó y que transformó en esta cantata folclórica. Digo, quizá usted allí había descubierto algo de Belgrano que no conocía. O en todo caso, digo, ¿qué llegó a valorar usted de su legado a partir de este trabajo, ¿no?
Sí, se sabía. Yo cuando hice lo del Manco Paz ya tenía idea, porque el barón Holberg fue su asistente en el campo de batalla. Así que fue el que le ordenaba la batalla, y el Manco Paz era ayudante de Holberg. Uh-huh. Entonces, para mí, todo ese terreno, todo ese ámbito bélico y de guerras que eran increíbles, porque mientras él peleaba allá por el interés de la patria, acá se estaban sacando los ojos para quedarse con el país. Que es una cosa muy muy común y corriente, ¿no? Entonces, bueno, algunos querían que se deshacerse del virreinato, otros querían que siguiese siendo el virreinato, y algunos querían ser reyes ya directamente. Entonces, bueno, siquiera le manda armas. Así que el tipo tuvo con su simpatía y su halo de sociabilidad, pudo conquistar la gente para que lo apoyara y así, con todas esas cosas, poder mantener en pie el ejército.
¿Cómo cree, Carlos, que está presente hoy don Manuel Belgrano, este impulsor de sueños colectivos?
No, yo creo que hay que hacer todo lo posible para que se conozca en realidad la figura de un prócer como corresponde. Más lo conocemos por su voz afeminada o finita, mejor dicho, que por la tarea genial que hizo con el Éxodo jujeño, por ejemplo. Una obra fantástica. Ni siquiera los gobiernos, ni siquiera los grandes ejércitos tuvieron idea de hacer una cosa como esa.
Es cierto. Eso es maravilloso lo que ha logrado Belgrano, haciendo que todo un pueblo se retire, que abandone sus cosas, ¿no?
Por eso.
Qué poder de convencimiento.
Y la fe del pueblo que decide apoyarlo. Claro. Y no dejar nada, llevar todo, no queda absolutamente nada.
Tierra arrasada, ¿no?
Tierra arrasada, sí, es. Sí.
Impresionante, la verdad.
Bueno, todo eso está sintetizado en la obra con distintos ritmos. Me acompañan allí en los cantos Hernán Genovese, que es un gran cantante. Yo no lo canté porque yo soy cordobés, entonces iba a ser un Belgrano medio cordobés, no pegaba.
Claro.
Me conformé con hacer los relatos nomás, que en eso es como si lo estuviese viendo al asunto, ¿no? Los relatos. Y el dueto que es de La Plata, precisamente, dos queridos amigos, grandes guitarristas, que es Ricardo Rodríguez Molina y Alberto Manarino.
Así que ellos fueron quienes nos ayudaron a pintar este panorama de la época, desde la música y desde las palabras también, que se han elegido para armar los versos, ¿no?
No, lo tomaron muy en serio, estuvieron estudiando la obra. No es una obra común, tiene sus dificultades, así que estuvieron un año por lo menos leyendo la obra.
¿Y se va a poder conseguir este trabajo el próximo sábado y domingo?
Vamos a llevarlo como primicia a Don Juan, a este encuentro cultural que hacemos ahí, espacio cultural que tiene, que es simpatiquísimo, de acuerdo a lo que he visto por las fotos, ¿no?
Es muy lindo el lugar, sí.
Y indudablemente La Plata tiene esa característica. Yo recuerdo mis años mozos haber ido a La Plata y haber hecho noches inolvidables con toda la juventud estudiante y con los matrimonios, las personas grandes, o sea, hay un acercamiento a la música, al silencio y al entenderse en estas clases de reuniones.
Y este espacio ayuda a eso, le digo, la verdad que es un espacio íntimo, chiquito, lindo, que ayuda también a escucharnos.
Por eso es la oportunidad de volver a La Plata en esas condiciones. Por eso acepté, ¿no es cierto? No es el decir, mire cómo toco, ni esto ni lo otro, sino eso de íntimo es por el espacio directamente.
Claro, sí.
Y porque en definitiva vamos a estar ahí cara a cara con el público.
Así es.
Y yo les voy a hablar como si fuese una reunión familiar.
Así es. Carlos, es usted el creador de numerosas obras integrales, ¿no? Bueno,
sí, de esa clase de obras son muchas.
Son muchas, sí.
He tenido mucha experiencia en eso y, bueno, me apasiona hacer la historia larga, ¿no? No lo breve, ¿no es cierto? La historia completa.
¿Y cómo nace esta pasión por contar, por narrar nuestra historia a través de este tipo de trabajos?
Porque cuando yo grababa, me pedían cada vez que hiciera las canciones más breves. Y digo yo, pero ¿cómo es el asunto? Si para cantar una canción no hace falta el tiempo, hace falta que sirva y que diga algo. Así que al no poder hacer las canciones sueltas, decidí hacer las obras integrales.
Está bien. Ha realizado muchas de estas obras integrales.
He dejado muchas de las breves y muchas de las integrales. Las integrales me apasionan porque es un poco interiorizar a la gente de un tema más en profundidad. No tan solo para disfrutar de la música y el verso, sino también para disfrutar de las personalidades que hay en torno a una cantidad de cosas en la vida. En este caso, la historia. Pero así también tomé al Quijote, así también tomé al cura José Gabriel del Rosario Brochero, ahora candidato a santo. En fin, así tomé la hechicería también, en fin, varios temas que pasa por todos nosotros, por nuestra conformación, formación y creencia.
La conquista del desierto también, ¿no?
La conquista del desierto, otro tema.
Decía allí, y hablaba del trabajo sobre el Camino del Quijote, que no ha tenido grabaciones, ¿no?, este trabajo.
No, eso se estrenó y no se pudo hacer la grabación por lo complejo, es sinfónico-coral, así que no estábamos en condiciones de poder hacerlo. Primero porque para ponerse de acuerdo las instituciones, tanto la sinfónica, como cuando no están de huelga están de paro, cuando no están de paro están de reunión, en fin, es muy delicado eso.
¿Y qué es lo que se está debiendo escribir después de haber realizado tantas de estas obras integrales y haber abordado a tantos personajes y haber encontrado tanto lugar para escribir y desandar la historia de nuestro país? ¿Qué le falta?
Y escribir sobre la verdad y otras dudas. De acuerdo a cómo están las cosas, un temita más o menos, ¿no? Sí. La verdad y otras dudas.
Está muy bien. Bueno, si alguna vez se ha animado a escribir esas hermosas coplas sobre la muerte, también podría animarse a escribir algunas coplas sobre la verdad, ¿o no?
No, eso de la muerte, claro, es algo que nadie, no muchos le damos importancia, porque la tenemos segura. Entonces, pero bueno, se tomó eso no jocosamente, sino con una fina ironía, diríamos, el tema de la muerte. Con ciertos riesgos de ser un poco torpe en el asunto, pero en fin, cuando se trata de hacer chistes, a veces uno cree que hace chistes y está pegando en la llaga, ¿no?
Es cierto. Estamos conversando con Carlos Di Fulvio, guitarrista, autodidacta, poeta, compositor, investigador folclórico, que el próximo fin de semana, como decíamos, se estará presentando en la ciudad de La Plata. Dije, Carlos, guitarrista, autodidacta. Usted es un autodidacta, pero ha tenido profesores sin saber ellos, ¿no?, que habían actuado como tal. Siempre ha mencionado a don Eduardo Falú, a Abel Fleury, a don Atahualpa Yupanqui.
Bueno, esos son los ejemplos mayores. Escuchando esas clases de guitarras que se despierta en mí la pasión por abrazarla. Y emular a esas personas hizo de que me fuese prolijando a través del tiempo. Después, cuando ya se me levantaba un muro porque no podía ir más allá, empecé a saber de las notas, pero todo por mi cuenta, ¿no?
Con Yupanqui ha compartido la composición del Amigo, ¿no?
Como hemos compartido muchos momentos con don Atahualpa. Supo distinguirme y darme la alegría de ser compañero, amigo. Nos frecuentábamos con don Ata, hablábamos bastante, teníamos tiempo de escucharnos, respetarnos, que eso es importante.
Carlos, hoy su obra poética se ha transformado en material de análisis y su música también forma parte del programa de estudio en algunos conservatorios de guitarra. ¿Qué significa para usted este reconocimiento?
Bueno, hace que se analicen las obras y se estudie la forma y se entretengan en eso. Para mí es realmente una alegría que haya servido para colaborar en el entusiasmo de las nuevas generaciones.
¿Cómo se relaciona usted justamente con estas nuevas generaciones? ¿Cuál es su relación con los cantores más jóvenes?
No, uno ya ellos se van acercando, uh-huh. porque las generaciones, como siempre, son las generaciones nuevas uh-huh. las que se acercan a lo curioso que pueden tener los ejemplos anteriores. Entonces, así como yo me acerqué alguna vez a los mayores, ahora los menores se acercan a mí. Pero es una cuestión generacional. Y se acercan porque algo los atrae de lo que uno hace y dice. No los atrae porque mire qué bien que toco, qué lindo que soy, o mire cuántos dedos que tengo. No, hay allí otra importancia. Yo por día, no sé, dedico varias horas en contestar ciertas preguntas, cosas, de gente que desesperadamente se quiere aferrar a esto que todo el mundo quiere negar. A nuestra música. No quiero decir con esto disfrazarse de gaucho ni andar pegando patadas con bote y bombacha y con espuela, sino me refiero a querer, a amar la tierra donde uno nació, este país sensacional que tenemos, y lo que nos caracteriza ante el resto del mundo.
Uh-huh. ¿Y cómo ve entonces nuestra música popular en estos días? ¿Cómo ve el folclore de estos días?
Y el folclore es uno solo y uh-huh. está en muy buenas condiciones, está gozando de muy buena salud, es cuestión de encontrarlo.
A veces se complica encontrarlo.
No, muchos creen que haciendo lo que se les ocurre están haciendo folclore. Está bien, eso está muy bien que se haga, ¿cómo no? Pero va a ser folclore cuando quede, no cuando se les ocurra a ellos.
Claro.
Eso es desde toda la vida es así. Si algo dejas y después las nuevas generaciones lo recuerdan por H, por B, por cualquier causa, entonces has formado parte de lo que se dice el canto de tu tierra. De lo contrario, solamente has escrito borradores, has hecho cosas, has puesto tu dedicación, pero no has colaborado en el asunto.
Uh-huh. Hablaba muy bien de esto Don Atahualpa Yupanqui, ¿no?
Bueno, de ahí venimos los que seguimos ese consejo, ese camino, ese norte, esa forma y manera. No es que uno lo haya inventado, sino que es un camino cuidado.
Uh-huh. Si bien usted ha cautivado a los públicos de todas las regiones, y de alguna manera también le ha cantado a casi todas las regiones de nuestro país, su música quedó ligada al paisaje del norte cordobés, ¿no? Y más precisamente a Tulumba. Tanto es así que leí por allí, lo habían nombrado alguna vez embajador de Tulumba, una orden que también recibió junto con Ariel Ramírez.
Somos, sí, embajadores, fuimos juntos a recibir la orden esa. Tulumba es una villa real, fundada por Carlos IV. El título de villa real del Valle de Tulumba lo tiene en 1814, creo, 1821. Y el modo de vida de allí obedece a una forma antigua, y esto de nombrar a alguien embajador no es para hacerse los grandes ni esto ni lo otro, sino que es algo como en reconocimiento a aquellos que hicieron por ese lugar histórico y hermoso de Córdoba haberlo hecho conocer en el mundo. Entonces para ellos que nosotros hayamos promovido el nombre de Tulumba a tal punto de que ahora ser curiosidad turística mundial, diríamos, porque vienen de todos lados a conocer ese lugar, es algo que lo tuvieron muy en cuenta y supieron agradecernos de esa manera.
Tiene mucha historia esta ciudad, este pueblo, Tulumba, ¿no? Mucha historia.
Ya le digo, claro, cómo no. Bueno, desde la época de los Reinas Feas, o sea, desde que se empieza a hacer la patria. Fíjese, en Tulumba entra el primer millón de pesos rejuntado de las mulas que se vendían al Alto Perú. Primer millón de pesos que ingresa a Argentina como comercio entra por Tulumba.
Claro, fue parte del Camino Real, ¿no?
Claro, era el nexo del Camino Real.
Así que, bueno, dijo alguna vez que allí encontró usted su yacimiento de chacareras. De ahí nacen esas chacareras al estilo de Di Fulvio, como dice Marcelo Simón.
Sí, Sí, esa chacarera es del norte, se impuso en el norte por la forma de ser nuestra. Yupanqui colabora mucho también con eso, nada más que él estaba más cercano a la chacarera santiagueña, que no es la que se escucha ahora, sino era otra clase de chacarera. Y después se fue haciendo más espaciosa. Yupanqui la cantaba muy aceleradito, primero porque decía que él se ponía muy nervioso cuando cantaba la chacarera y cada vez la tocaba más ligero para terminar más rápido.
Así que bueno, de ahí nacen entonces estas chacareras que muchas veces he escuchado decir a Marcelo Simón que son diferentes. Las chacareras de Di Fulvio son diferentes, son al estilo Di Fulvio.
Marcelo dice, sí, tiene un juego ahí que dice, están las chacareras santiagueñas, están las de los Carabajal, están las truncas, están las a tierra, las tempo, y están las de Di Fulvio.
Bueno, otro reconocimiento más para usted, don Carlos.
Bueno, sí, de eso se trata. Nosotros nos conocemos con Marcelo Simón de cuando éramos niños. Ajá. Marcelo siempre fue un gran hombre de radio, uh-huh. Así que él tenía pantalones cortos y ya andaba escribiendo libretos en la radio.
Lo podemos escuchar aquí en la ciudad de La Plata todos los domingos por Radio Provincia. Tiene su programa a partir de las 11 de la mañana, así que bueno, ahí aprendemos y bastante escuchándolo.
Bien.
Carlos, muchísimas gracias por atendernos y bueno, prestarse gentilmente a esta conversación que ha intentado abordar, bueno, su nuevo trabajo discográfico y también repasar algunos momentos del camino, de su camino, ¿no? Con la música, con la palabra y también
bueno,
con la poesía.
Gracias a vos por retrotraerme ese tiempo tan lindo de La Plata y que estamos en víspera de verlo renacer.
Ahí estaremos. Entonces, el próximo fin de semana en el espacio Don Juan tendremos nuevamente la posibilidad de encontrarnos con su música.
Ahí nos vemos, Martín. Va a ser un gusto saludarte.
Ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo.
Buenas noches. Chao.
Buenas noches. Gracias.